Sí, la campaña en esta etapa pasa de alguna manera por contar las propuestas un poco y después convencer al vecino, si es que todavía no está convencido, porque hay mucha gente indecisa y se nota. Creo que hay un punto en común con todos que es la disconformidad y, digamos, hay mucha desesperanza, mucha frustración, muchas promesas incumplidas, años muy duros que se han pasado. Y yo a veces veo en paralelo mucho la crisis del 2001 con otros matices. Y creo que la solución pasó por más política, digamos, por involucrarse, porque como yo le digo a todos, las cosas no va a venir mágicamente alguien, un mesías, y va a solucionar los temas, sino que los propios vecinos tienen que exigir desde no quedarse en la queja, digamos, o en la red social, y empezar a involucrarse y participar. Y cuando digo participar, no es solamente en un partido político, porque hay instituciones, hay cooperadoras de escuela, hay clubes deportivos, hay sociedades de fomento. Incluso hay instituciones como cooperativas, la CALP, Telpin. Es decir, la ciudad no la hacen únicamente los políticos, sino que la hacemos como sociedad. Pero sí lo que decidimos cada 2 años es nuestros representantes. Y ahí lo que tenemos que explicarle a la comunidad es que primero hay que prepararse, porque está bueno que todos participemos, pero hay que saber de qué se trata. Hoy la administración pública es algo muy complejo y los temas para resolver son complejos. Entonces, más allá de la voluntad de participar, también es la idea de participar, pero en un conjunto, en un partido político, en nuestro caso hoy en un frente electoral, algo mucho más complejo, porque nos hemos sumado con otros partidos políticos que por ahí tienen ideas afines u otras no, y ahí hay que debatir. Y una de las cosas que faltó en esta campaña fue debate. No sé si
Sí, eso lo hemos puntualizado en un momento acá, que falta esta cuestión. Yo no sé si escasea la oferta de los medios, porque también hacer un debate y convocar a los que son a un canal o a una radio, tenés que tener capacidad y tenés que ser creíble.
Sí, mira, nosotros tuvimos la experiencia muy buena tanto en Telpin, digamos, como medio de comunicación organizándolo, como en su momento la Radio Power, que por ejemplo recuerdo con el intendente Yesa en ese momento, con Augusto Urrisola y Gregorio Estanga, y tuvimos la oportunidad de preguntarnos entre nosotros. Y hoy realmente al intendente me encantaría preguntarle muchas cosas que a veces en los medios de comunicación no veo esas preguntas y esas respuestas, como por ejemplo lo que tiene que ver con las tarjetas alimentar. Por ejemplo, las irregularidades que con de alguna manera los cambios de titularidad, habla mucho de las usurpaciones el intendente, pero no explica, por ejemplo, los casos que involucran al núcleo del poder político. No explica, por ejemplo, cómo de alguna manera no se pueden pagar los salarios en tiempo y forma. Hoy estamos pagando en cuotas los salarios, que somos el único municipio de la provincia. Entonces, más allá de las explicaciones que pueda dar, estaría hablar cómo está fallando la planificación. O sea, uno en la casa muchas veces tenés un recorte de dinero y tiene que hacer los ajustes necesarios para poder llegar a fin de mes. Bueno, evidentemente el intendente todo esto no lo tuvo previsto con su equipo y hoy nos encontramos con una situación muy delicada en lo financiero, más allá de que los ingresos son muy importantes, o sea, está creciendo la recaudación por arriba del 60%, la tasa de servicios urbanos en un 78%, no se puede decir nada de la coparticipación porque está creciendo a más del 100%. Entonces la pregunta es ¿por qué está este problema hoy? Y bueno, porque en campaña muchas veces se han asumido compromisos sin el respectivo respaldo económico y en algún momento llega la factura como de la tarjeta de crédito. Bueno, llegó ese momento. Y lo mismo está pasando con la falta de mantenimiento de las obras públicas. Cuando uno se acerca a ver la obra, por ejemplo, famosa Centralidad Pinamar en Buje del Mar y ve cómo está levantado el deck o, por ejemplo, las pasarelas de madera que están quebradas, las maderas no se han reemplazado. Recién ahora en campaña empezó el bacheo o empezaron a pintar la calzada, los cordones. Y eso los vecinos también te lo marcan, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con un comunicador que me decía, en 4 años a mí nunca me pasó la barredora y justo da la casualidad que siempre una semana antes empiezan a limpiar el barrio San José. Entonces esto no solo que no los deja satisfecho el vecino, sino que les da bronca, porque sienten como que le están tomando el pelo, que ahora en campaña quieren hacer lo que no vienen haciendo hace meses. Y lo que todos saben es que después pasa la campaña y nuevamente el municipio es como queda dormido.
Vos estoy tentado de decirte algo.
Decime.
Es cierto que en campaña se hacen cosas que no se hacen habitualmente el resto del año y en otras épocas alejadas de lo electoral. Pero también es cierto de que tenemos una clase política que acostumbra a hacer eso en épocas que hay elecciones.
Eso es por
Esto no minimiza si hoy Yesa no pintó la bajada, pero nos pasa.
Pero
hay un
no
déficit
está bien planificado,
general.
Pero eso explica, la planificación de un trabajo de mantenimiento no tiene que depender de una campaña electoral. La planificación, para, yo no creo que vos limpies tu casa únicamente, no sé, por ejemplo, en Navidad. O sea, me imagino que, no, digo, para poner un ejemplo... Seguramente que en Navidad...
De situaciones familiares, ¿viste?
No, pero me imagino que en Navidad por ahí uno acomoda, limpia cosas sí. más profundos. De hecho, uno cuando alquila la casa todos los años la prepara. A mí me pasó pintar mi casa muchísimos años en diciembre claro. y ponerla linda. Eso estamos de acuerdo. Pero después uno no es un dejado durante todo el año. O por lo menos, si uno lo va a hacer, no tiene que aparentarlo, intentar con el maquillaje a último momento. No, yo siempre daba el ejemplo de que arrancamos al revés, nos poníamos perfume en Pinamar es que y no
esa,
empezamos por bañarnos.
Esa lectura
¿no?
la tiene que tener la gente también.
Yo creo que la tiene...
Viste, yo no creo que con una pancarta, con un pasacalle sí. o con un afiche, yo pueda ganar más votos, por
Sin
ejemplo.
¿No? Yo comparto por
yo
eso...
Yo creo que tenemos un electorado inteligente. Bueno. Y que en tu caso, que sos una persona clara para expresarte, y que venís repitiendo las cosas desde hace mucho tiempo, pero no porque seas repetitivo, sí. sino porque las cosas subsisten, me parece que eso te hace creíble.
Bueno, te cuento un poco algunas anécdotas que uh-huh. me pasó en campaña, de justamente pasaron, no sé, 2, 4, 6 años, y sigo hablando, no sé, del presupuesto participativo, de la posibilidad de traer carreras universitarias, o del Museo Histórico, y son tres temas que, digamos, me siento en el 2013 hablando de transparencia, por ejemplo, todavía no podemos ver las órdenes de compra. Hoy, después de cuánto, 2013, yo empecé a involucrarme en 2014, pasaron 7 años y algo tan sencillo como que es que el vecino pueda saber en qué se gasta su dinero, pueda ver en qué, quién es el beneficiado con una compra, eso no lo podemos ver, y es hoy con la tecnología, es algo muy sencillo de lograr. Es apretar un botón y que digas, bueno, a ver, ¿qué compró el municipio esta semana? ¿Quién le compró? ¿Por cuánta plata? Bueno, entonces, ¿qué digo con esto? Que falta voluntad política, porque la costa, por ejemplo, que yo siempre digo, tiene 40 carreras entre terciarias y universitarias, y nosotros tenemos una sola, la licenciatura en enfermería, marca que ahí no ha habido gestión o voluntad política de avanzar en estos convenios. Y escucho al intendente cuando dice que quieren crear una universidad pública. Obvio que voy a poner la vara alta, porque lo han creado 13 municipios del conurbano, Saladillo va por un proyecto similar, entonces, ¿por qué Pinamar no? Ahora bien, si no puedo arrancar con la universidad, empecemos con carreras. Vayamos progresivamente. E incluso cuando hablamos de la universidad, también tenemos que hablar del apoyo escolar, porque de nada sirve generar una oferta universitaria si después los chicos no terminan el secundario. Y en este caso, con la pandemia, se ha agudizado aún más por el tema de todo lo que fue la presencialidad. Ahora me encantaría, como prioridad en el próximo presupuesto del año 2022, que el intendente decida que la educación sea una prioridad, por ejemplo, en lo que es el apoyo escolar. ¿Qué sería el apoyo escolar? Es contratar docentes a contraturno, por ejemplo, en el horario de la mañana y de la tarde, y todos aquellos alumnos que tienen dificultades o que por el sistema de alguna manera han quedado medio fuera, porque obviamente no todos tenían computadora o conectividad, puedan tener un apoyo escolar y un acompañamiento, pero en los barrios o en los clubes, es decir, no ya sea institucional, sino que sea un acompañamiento hasta prácticamente en la casa. Que eso es lo que ha ocurrido en la costa porque muchos chicos dejaron la escuela y otros tantos tienen dificultades. Entonces, si lo escuché al intendente, que es una prioridad la educación, espero que en el presupuesto se reduzca la partida, por ejemplo, de asesores externos, que el año pasado gastamos 45 millones de pesos, y ese dinero sea invertido, por ejemplo, en educación. Entonces, ¿sabés cómo te das cuenta la prioridad de un gobierno? Cuando ves en qué gasta y en qué invierte. Lo mismo te puedo decir con el tema seguridad, ¿no? Que realmente hoy echarle toda la culpa a la provincia de Buenos Aires... es como tirar la pelota afuera. O sea, cuando es un éxito, es porque el intendente y sus funcionarios hacen las cosas bien. Cuando las cosas no funcionan, el problema es de provincia o de nación. Bueno, me parece que en ese aspecto hay algo que tiene que revisar el intendente, que no son todos los goles suyos y los goles en contra. Alguno de algún funcionario de él se tendría que hacer responsable.
Falta un poco de profundización en el tema, a lo mejor, ¿no? En el análisis. Porque vos, como lo planteas, es cierto, por ahí, cuando abrís el mensajero, ves, pasó tal cosa, qué sé yo, y es como que cuando se aclara ese tema, pareciera ser que sí, es un mérito nuestro, pero no tiene nada que ver con la provincia. Y el resto es el tema de la provincia. No sé en cuánto, pues yo veo móviles también. O sea, y hay móviles que son propios, y hay móviles que van con un policía adentro. O sea, que si bien son móviles pensados para que sean guardia urbana, llevan un representante de la fuerza.
Sí, cuando uno ve, por ejemplo, la carga de combustible, los vehículos que tienen autorizado, te encontrás con un montón de vehículos y muchos, digamos, que no pertenecen propiamente al servicio. Es decir, no son solo patrulleros, sino que muchas veces el municipio le paga el combustible. Hablo desde la policía científica, pasando por jefes o distintos operativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad y hablamos de todos los temas, primero lo que falta es información. Y eso es algo que también lo vengo destacando, porque muy pocos saben lo que pasa. Y los temas, como vos decís, se tratan muy superficialmente, como por ejemplo el tema del presupuesto y la rendición de cuentas, que después de un proyecto de nosotros que elevamos en su momento desde el vecinalismo, hacemos que la información sea pública. Porque, digamos, acá hay una cuestión que también se confunde, que es los vecinos son en realidad, digamos, todos los titulares del dinero, del Estado en sí mismo, no son los funcionarios. O sea, que un funcionario maneja un auto no significa que el auto es propio, sino que el auto es de todos los contribuyentes, que lo sostenemos el combustible, que le pagamos el seguro y que queremos que el auto se use bien, por ejemplo, que no tenga multas de tránsito, que el auto no tenga, digamos, esté en un estado calamitoso. Muy pocos autos pasan una BTV. Hoy ves el patrimonio municipal está totalmente descuidado, pero es de todos eso y hay que cuidarlo. Entonces,
yo he visto vehículos de tránsito sin chapa patente ni atrás ni adelante.
Es que es muy difícil, digamos, después exigir al vecino el cumplimiento de las normas si es el propio Estado el que no las cumple. Entonces, muchas veces es el Estado el que tiene que empezar dando el ejemplo de las cuestiones como para después poder hacer un buen operativo, digamos, de tránsito. Es decir, ¿cómo vos vas a estar haciéndole una infracción a un vehículo cuando el vehículo que vos estás, digamos, está en condiciones? Y esto pasa de alguna manera un poco por lo que debe hacer el Estado, es predicar con el ejemplo. Así que bueno, yo lo que espero en estas elecciones es que un poco se valore lo que es la constancia. Sí, déjame pasar el chivo porque siempre intento decirlo. Nosotros estamos en el frente de todos hoy, en la lista 4, es con Sol Besteiro que encabeza la lista. Bueno, estamos muy orgullosos de lo que hemos trabajado, del equipo que se ha conformado y esperamos el acompañamiento del domingo porque nosotros nos jugamos la semifinal, que es, bueno, a chivo. Hay que ganar por gol, por medio, de cabeza, de penal. Pero lo importante es ganar para después sí poder competir cara a cara.
Pero
mano
no
mano
por goles en Orsay.
Con el intendente. No. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre planteamos es la transparencia en la elección. Vamos a mostrar los cómputos en vivo y en directo de lo que vaya a ocurrir.
¿Se reserva bien ese detalle?
Sí, totalmente. Nosotros,
porque siempre había antes, había alguna triquiñuela, había algo siempre.
A ver, va a ser muy complejo el tema de la pandemia y la elección. Pero nosotros una de las cosas que siempre decimos es que necesitamos que haya transparencia en las elecciones. Es una de las pocas cuestiones, digamos, que hay consenso mayoritario. Y siempre algún piola, algún vivo que intenta hacer algo mal. Pero espero que la gran mayoría de todos, de alguna manera, nos aseguremos que sea transparente el proceso electoral.